Medio de pan y un libro.
El medio de pan y el libro me suena hermoso porque cuando yo trabajé en el año 77, 78, 79 en la Comisión de Presos Políticos, y asistí al penal de Sierra Chica a llevar remedios, camisetas, abrigo a los presos, y los presos me repetían: quiero más libros, quiero más libros, porque las horas son largas acá. Entonces, en alguna oportunidad hice contacto con una librería que se había incendiado en la zona de Necochea y que me vendió un montón de libros con detalles y con quemaduras, pero muchos, y pude depositarle a muchos presos ese fantástico material que es la literatura, ¿no?
Medio de pan y un libro.
Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño.
Viernes 15:30 en El Hilo Invisible.
Seguimos en el aire de Lila Invisible. Bienvenido, Atos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
En una nueva edición de Medio de Pan y un Libro. ¿Qué tenemos para hoy?
Mira, hoy tenemos un libro que hace mucho tiempo queríamos charlar sobre él, pero bueno, nos iban dando las situaciones porque ya lo publicamos hace mucho. Es de Ediciones Mica, que ahora un poco Daniel, que está del otro lado de la línea, nos va a comentar. Y es sobre Palestina, historia de un despojo. ¿Estás por ahí, Daniel?
Hola a todos, hola a toda la audiencia. Estamos por acá, sí.
Sí, justo con vos hablamos otras veces ya en tu rol de escritor, de tus libros. Pero bueno, estamos, cuando yo cuento cómo empezamos la editorial nosotros, era justamente para editar de este tipo de libros. Nosotros, como se definen algunas editoriales, somos una editorial de combate, por decirlo de alguna manera. Y este tipo de libros son los que en un principio nos llamaron a poder publicar o armar nuestra propia editorial. Contanos primero qué es un poco Ediciones Mica y después cómo surge la idea de publicar este libro.
Bueno, Ediciones Mica es un proyecto bastante reciente, fines del principio del 2024, que lanzamos el primer libro, que es este, Palestina, historia de un despojo, y venimos compartiendo otros materiales que se están imprimiendo por hacer. Trabajamos, por ejemplo, un libro con autobiografías de varones que están privados de la libertad en la cárcel federal de Senillosa también. Eso fue a fines del año pasado. Ahí nos ayudó Pablo, también otro compañero de Curuf. Y ahora estamos trabajando, terminando de hacer un librito sobre el fascismo, que está, bueno, es una discusión bastante en boga de la suerte actual, tanto como la de Palestina, donde parece que todo gira a la derecha, y bueno, qué respuesta damos ante eso para que no suceda, para que no levanten cabeza. Bueno, el libro de Palestina venía a dar una respuesta a un punto donde a partir de los atentados de Hamas del 7 de octubre del 2023 se profundizó un genocidio de un estado colonialista, el Estado de Israel, que lleva 75 años. O sea, no son los atentados del 7 de octubre los que la causa y el efecto de la profundización del genocidio, sino una ocupación del territorio histórico de Palestina. Entonces, un compañero de Santa Fe, el autor de este librito es Ezio Agretti, él es profe de geografía y de literatura, y buscó con unas pocas páginas poder dar cuenta del proceso con un lenguaje, que ese fue el mayor desafío, ¿no? De ponerlo al alcance de todos, porque si las voces que están circundando, cuando no son de los medios oficiales, que está cercenado, en general tenemos muchos estudios pormenorizados de sociólogos, de investigadores, historiadores, pero bueno, hay que tener un bagaje cultural para acceder a ellos o para tratar de entender mejor. Bueno, el desafío de este folleto, de este ensayo breve, era ese, ¿no? Poner al alcance de otro público la comprensión de un fenómeno que no está tan lejos, si uno quiere, porque el presidente de este país dice que apoya a Israel en una guerra como la... Perdón, un genocidio como el que está llevando adelante. No hay ninguna guerra ahí.
Sí, aparte está pensando trasladar la embajada a Jerusalén. Y a mí lo que me pareció bueno de publicar este libro, de imprimirlo, ustedes lo han hecho, es de alguna manera se habla mucho de Palestina, los palestinos, pero hay mucha desinformación o malintencionadamente, y conociendo un poco la historia uno se da cuenta de lo que ha significado, lo que ha sufrido el pueblo palestino. ¿Y cómo lo han ido distribuyendo? Porque han hecho un montonazo de libros, yo ya perdí la cuenta, pero siempre me decían, ya todos podremos hacer más libros, así que eso también está bueno para que nos lo comentes.
Sí, ese es un eslogan hermoso de cualquiera que hace libros, podemos hacer más libros, y nos gusta también en este sentido la red que hemos formado también con ustedes, con Editorólogo Como Puedo, con Pablo de Arra, y como lo contabas en un principio, es un libro de combate, y lo hemos llevado a las movilizaciones, a las actividades, lo hemos compartido en varias provincias del país, algunos ejemplares que han circulado en la escala que se puede, ¿no? Pero eso ya que otros compañeros pidan, che, queremos leerlo. Ayer, por ejemplo, en la universidad, se hizo en la sede central de la Universidad del Comahue, se hizo una actividad con varias agrupaciones, con la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, con la Cátedra Libre de Estudios Palestinos de Versailles y muchos otros compañeros, y todos querían entender un poco más y se llevaron varios libros en ese momento. Entonces las ferias de libros y cualquier lugar donde poner el puesto con los libros también está bueno, que cope la calle. Después también hay libreros que nos los reciben y que se vende también ahí, no es una cuestión que un polo contra el otro, ¿no? Sino de que todo lugar... Sí, por supuesto. Los libros cuando los vendemos nosotros tienen la ventaja de que se genera un diálogo, una conversación y poder ver más allá del objeto libro que capaz que contiene un recorte que hasta el momento que se editó.
Y una vez, a veces sucede con los libros que, como decimos, cuando uno está en una feria o mano a mano, como que la gente por ahí se te acerca a consultar o a muchas veces a polemizar. A mí me ha pasado mucho con un libro que nosotros publicamos también de los primeros, se llama Tu Hijo Tiene Razón, que el título era llamativo y toda la gente te venía a preguntar. Y en el caso de Palestina, donde, como hablábamos en un principio, hay mucha mala información o desinformación intencionada, ¿han tenido así alguna reacción de personas? ¿Pero cómo están del lado de esto o de aquello? O por suerte no han tenido que pasar por esos momentos.
No hasta ahora con este en particular. Ayer me sucedió con otro que editamos, que es sobre trata y prostitución, de una agrupación de mujeres de acá del Valle que se llama Mujeres por la Libertad, y que viene un chico a buscar, lo levanta, le empieza a chusmear el libro y dice, estoy a favor de la prostitución, ¿viste? Entonces es interesante ese momento que dura un segundo en cómo se dialoga. Entonces le digo, bueno, llevate el libro nuestro para poder debatir, porque nosotros creemos que es una atrocidad contra las mujeres, contra las niñeces, y que se debe erradicar la prostitución como un fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, estuvo interesante lo que se generó después, fue breve, ¿no? Pero también habla de las posibilidades que se dan o no, y que hay pocos espacios donde debatir.
Claro, incluso eso, viste, en encontrarse más o menos con personas que por ahí tienen la inquietud y no han tenido por ahí la posibilidad de conocer todas las voces, entonces van a ir formando una opinión, porque como yo digo siempre, los libros hacen que la gente piense por sí misma, no es que uno está al lado del otro y le va explicando el libro, uno se lo lleva y reflexiona por sí mismo, que eso de alguna manera es el gran valor que tiene el libro. ¿Y te animaría a contarnos brevemente de qué trata el libro? Porque tiene bastantes fotografías, historia, como para que más o menos la audiencia se lleve un poco de información de lo que está en el contenido del libro.
Sí, es un intento, ¿no? Vamos a ver si logrado o no, después en la lectura los compañeros y las compañeras nos podrán decir, pero de tratar de dar una muestra de qué pasó en estos 75 años, desde 1948 como punto nodal, ¿no? Que es la fundación del Estado de Israel en territorio palestino, hasta lo que pasó el 7 de octubre del 2023, donde fue un emergente no para esa zona que viene con esa conflictividad permanente, sino para el mundo. y el mundo a partir de ahí tuvo que tomar posición, y creemos nosotros al menos que las movilizaciones que se dieron en cada país, a través de leí una estadística que se hicieron 8.000 acciones en 119 países para frenar el genocidio. Entonces, ¿por qué es un genocidio? Se discute. ¿Por qué ese territorio es palestino y no es, no puede definir ni una organización internacional como en su momento fue la ONU, ni Inglaterra, que en un acta que no es menos que una hoja 4, que es la Declaración Balfour, le entrega, con qué poder vas a saber uno, ¿no? Del dominio, sabemos, ¿no? Del poder del dominio colonial, las tierras, que hasta hacía poco eran del Imperio Otomano, a la construcción de una patria israelí, de una patria de los judíos. Bueno, también esto, ¿no? Que es una discusión importante, que no es un problema religioso. Para nada. Es un problema político y lo desenvuelve una corriente política que se llama sionismo. Por eso no hay que confundir judíos con israelíes, ni judíos con...
el Estado de
Israel. Claro,
sí, porque incluso hay muchos judíos que están en contra de, digamos, de lo que está haciendo el Estado de Israel. No es solo una cuestión de los que no son judíos. Hay muchísimos judíos que están horrorizados con lo que está haciendo Netanyahu y toda esa gente.
Vienen cumpliendo un rol de primera línea en todo el mundo. Acá en Argentina, al menos por las redes, hemos conocido la agrupación Judíos por Palestina, que juegan un rol importantísimo para demostrar esto, ¿no? No es una cuestión ni religiosa, ni de algo parecido, ni de antisemitismo. O sea, los palestinos son semitas junto con los judíos y otras culturas de la zona. Así que no es una cuestión de antisemitismo. Es más, el genocidio que está llevando el Estado de Israel...
Sí, es más parecido a los nazis que otra cosa.
Claro, y además, o sea, tiene características antisemitas, si se quiere. Pero bueno, el objetivo en esto, recorrer algunos puntos históricos, algunas figuras que jugaron roles nefastos ideológicamente, o como Golda Meir, una de las principales dirigentes sionistas, fundadora del Estado de Israel, o Yasser Arafat, líder de la OLP, y organismos que jugaron un rol importante.
No, y lo que está bueno del libro es que, digamos, está bastante sintetizado y pero explicado la cuestión histórica, porque ellos están, o sea, uno a veces tiene los hechos aislados de lo que ocurrieron en las Olimpiadas de Múnich, o lo de la OLP, o la guerra de los seis días, el Yom Kippur, lo que, cómo fue creciendo y apropiándose Israel de cada vez más territorio, y de alguna manera en el libro se puede llevar todo eso desde una continuidad, digamos, no tenerlo como hechos aislados, que es lo que a veces... muchas veces uno le queda, ¿no? Tal o cual hecho aislado.
Sí, es así, y también teniendo en cuenta que a veces vemos fotos y no sabemos de qué bombardeos son, porque todo el tiempo está siendo bombardeado ese territorio. Además de las prácticas de apartheid que tiene toda la región, o sea, y hablamos de toda la región porque si bien la profundización del genocidio es en Gaza, Cisjordania, que es otra zona también en el territorio, que tenía un gobierno de carácter palestino, hoy está siendo asediada en el medio del supuesto alto fuego, que nunca pararon los disparos. Pero intentar jugar ese rol, ¿no? Para que cada vez más personas, primero por la cantidad de páginas, sea asequible a cualquiera y pueda entender un poco y entender que la humanidad está en juego en situaciones como esta, donde el asesinato de niños y de mujeres ha sido la característica fundamental.
Sí,
donde han desaparecido familias, o sea, un árboles genealógicos completos.
Sí, aparte son pueblos que tienen una arraigambre en el territorio muy grande. Nosotros, yo me acuerdo acá hace un tiempo, hace bastantes años, yo cuando veníamos nosotros acá en Fisque, te estoy hablando como 20 años, una compañía dice, che, esto vino una persona que era, no me acuerdo de qué parte de Palestina o por ahí, a presentar un libro sobre el problema que tenían con el agua. Y ya veníamos hablando y después todo lo que tiene que ver con la circulación, con los colonos, que los asentamientos. Es un montón de cosas que van pasando y que muchas veces siempre aparecen cuando hay situaciones como estas, pero es un proceso de lucha de muchísimos años.
Sí, por ejemplo, además del genocidio se habla de un arcuicidio, en el sentido de que está restringida la accesibilidad de los palestinos al agua en detrimento del acceso de los ciudadanos israelíes a la misma. Entonces, esta cifra que te voy a dar es de antes del 7 de octubre. Tenían acceso los palestinos a 11 litros de agua al día, cuando un ciudadano israelí tenía acceso a 67 litros al día. Entonces, promedio por persona, ¿no? Entonces, eso es un dato. Imagínense ahora con el asedio, con el hambre, con la falta de medicamentos de la zona y con la expulsión y la instalación de nuevos colonos, por ejemplo, en Cisjordania. Y no está tan lejos ese problema del agua, porque Argentina, en el gobierno de Alberto Fernández, comenzó, y acá, con el intento de privatización, querían continuar la entrega a la empresa estatal del Estado de Israel, que es Mekolot. Claro. Pero, como una empresa estatal, el problema lo tienen ellos, no puede hacerse, o sea, ser privatizadora del agua de otro país. Quedó como asesora de las provincias, o sea, tiene contratos millonarios para el manejo del agua en casi en 8 provincias del país, que es la empresa Mekolot.
Sí, eso un poco también lo que por ahí son intereses del Estado de Israel, que tiene esparcidos por un montón de lugares, viste que cada tanto aparece que los soldados israelíes, como le dan vacaciones, no sé cuánto, aparecen algunos por acá dando vueltas, y de alguna manera está bueno visibilizar que no solo son cosas que están lejanas en el territorio, sino que muchas veces los países propiamente como los nuestros apoyan y avalan este tipo de prácticas.
Hay un informe, no es lo que decimos de quienes apoyamos la causa palestina o los propios palestinos, hay un informe que está hecho por la relatora para Palestina de la ONU, que es Francesca Albanese, donde plantea que hay un beneficio de decenas de empresas, de universidades, de personalidades a nivel mundial con el negocio de la demolición de Gaza. Entonces, el uso, el contrato con Caterpillar, la empresa de las retroexcavadoras y otros medios así de trabajo, se lo podría decir en otros lugares, pero aquí de demolición, son parte de ese negocio. O, por ejemplo, Microsoft, que le generó inteligencia artificial para los drones que identificaban a los palestinos. Y uno de los datos interesantes de este informe decía que las armas están testeadas en terreno cuando venden logística o pertrechos militares. Esa es una de los eslogans que usan las empresas estatales o privadas del Estado de Israel a la venta de armas. Entonces, estar testeado en terreno es haber sido los prototipos utilizados para aniquilar palestinos.
Sí, aparte es una verdadera desproporción siempre la fuerza militar del Estado de Israel con la resistencia de los pueblos o los palestinos. Digamos, uno siempre ve esos tanques avanzando, esos super soldados pateando puertas y cosas así, y la resistencia del pueblo muchas veces es con lo que tiene a mano. Así que la verdad que es una situación muy muy cruenta que somos contemporáneos, y está bueno activar para, por lo menos desde el lugar de cada uno, poder hacer ver esta situación.
Uh-huh. Yo le quería decir algo. Hola, Daniel, te habla Guadalupe acá.
Hola, Guadalupe, ¿cómo estás?
No, yo celebrar también que traigamos este libro, que traiga datos este libro y que charlemos con vos de esta propuesta también, en el marco de que mañana, 29 de noviembre, se están impulsando marchas para denunciar el genocidio en Argentina en todo el país. En CABA se espera que la concentración empiece a las 3 de la tarde en el Congreso para marchar a Plaza de Mayo. Y bueno, se está replicando la iniciativa en distintas localidades y ciudades del país. Se espera como armar algo más federal. Esperemos pronto tener novedades de dónde van a ser por aquí, por la región, las concentraciones o las visibilizaciones de nuevo para marcar este rechazo al genocidio en Gaza, y que justamente mañana, al menos acá en la región, se va a estar vinculando con la lucha por el agua, por la defensa de los territorios. Mañana hay un caravanazo al lago Pellegrini, que es donde se está queriendo extraer fracking nuevamente, y va a haber un caravanazo que se llama En Defensa del Agua y en Solidaridad con el Pueblo Palestino, o sea que engloba estas dos luchas que ustedes vienen charlando ahora en el aire. Es mañana, sábado 29 de noviembre, se sale desde la Plaza San Martín de Cinco Saltos a las 4 de la tarde y se cierra a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en el Lago Pellegrini con shows de payases ambientales, exposiciones, va a estar el Chelo Candia. Bueno, está hecha la invitación también, renovamos la invitación, esto ya se estuvo comentando en el aire, pero justo a razón de la conversación que vienen teniendo ustedes, me parecía importante resaltar cómo también se van articulando esas luchas, por más que estemos a la distancia del pueblo palestino también, y cuántas similitudes hay entre esos despojos que van sucediendo justamente acá en la ciudad de Fisquemenuco. Le contamos a la audiencia también que mañana 29 de noviembre se marcha por el agua, para quienes no pueden ir al caravanazo al lago Pellegrini, se va a estar marchando en calle Avenida Genocida Roca y Avenida Mitre, en la plaza, se encuentran en la Plaza Belgrano y se marcha luego a las 6 de la tarde. Esto en solidaridad con los vecinos de Paso Córdoba, que también tienen las napas contaminadas por la extracción de fracking en el Alto Valle y que no están recibiendo respuestas de las autoridades del agua gubernamentales y las instituciones. Así que no quería dejar de que se me pase esto de poder invitar a la audiencia que está escuchando esta conversación también, que creo que necesitamos todo, necesitamos informarnos también a través de los libros y de todos estos estudios que se están haciendo y de gente que esté pensando en estos temas a nivel global, y también a la par llevar esos libros a las marchas y a todas las movidas que podamos también, y debatirlas y compartirlas con todos.
Sí, ¿puedo agregar algo?
Sí, sí, por eso te llamamos.
Gracias, gracias. No, la importancia de lo que decías también en CABA, en Ciudad de Buenos Aires, porque mañana va a haber un acto de nuestros propios genocidas, de nuestros propios fascistas, que quieren levantar cabeza y lo hacen en Plaza de Mayo, exigiendo el indulto o la cárcel domiciliaria de muchos de los responsables de la desaparición de nuestros 30.000 compañeros y compañeras. Sí. Y se va a confluir junto con la actividad pro-palestina para movilizarse contra los reaccionarios allá, intentando hacer lo que es importante, que es que no hagan ese acto, porque si ellos levantan cabeza, ahí sí estamos jodidos. Entonces hubo unidad entre el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia y el Comité de Solidaridad por Palestina para tener una movilización en conjunto contra los genocidas de ayer y de hoy, contra los genocidas en Palestina y Argentina.
Che, bueno, Dani, la verdad que, como te dije en el tiempo este que estuvimos coordinando para poder entrevistarte por este libro, bueno, la verdad que buenísimo que lo hayamos podido hacer, porque después esta entrevista queda en el link de la radio y lo podemos compartir, porque son informaciones que no circulan por muchos lugares. Así que muchas gracias, te esperamos pronto por Fisque. Acá hubo un amigo en común, Jano, que dice la próxima vez voy a venir con Dani, así que ojalá se cumpla eso también. Y bueno, un abrazo grande.
Buenísimo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Le pueden pedir a Atos el libro, nos pueden escribir a nosotros, que tenemos una página en Facebook que se llama Ediciones Mica, o se lo mandamos el WhatsApp del PDF para que pueda circular este libro.
Bueno, un abrazo grande, Dani, nos estamos viendo.
Hasta luego.
Para mí, donde habrá un...
haciendo el sorteo de Curup de esta semana, el anteúltimo sorteo.
Flavia 911.
¡Felicitaciones, Flavia!
Estábamos escuchando Día Feliz de las Pelotas. Sorteo de Curup.
Nos vamos a comunicar, es una de las últimas ganadoras.
Y aparte, como hablábamos las otras veces, estaría bueno, unos viejitos y no sabe hacer esas cosas, pero componer con toda la foto de todos los ganadores desde que empezamos, que ya son unos cuantos años, porque han sido una buena cantidad de libros que hemos regalado.
Tenemos 5 años.
No, pero es Curup, estamos los 3.
Ah, tenés razón.
Creo que estamos después. Somos la segunda selección, como dijeron. Pero sí, un montón de libros, no, por suerte.
Es cantidad, porque además son los sorteos semanales.
Claro. Y que la idea nuestra siempre a cada lugar ir aportando desde lo que uno puede hacer, así que chochos con los sorteos y bueno, ahí se van repartiendo.
Uh-huh. Y acordate que es un Curup a elección, claro. No es algo especial.
Claro, no es para que cada uno pueda leer el tema que le interesa.
De una amplia variedad, debo decir también, ¿no?
Sí.
De pedagogía, de teórico, poesía, infancias, de cualquiera puedes elegir. Así que participa.
Claro, participa.
Medio de pan y un libro en el hilo invisible.